Aquí estamos ya de vuelta en Hoy por Hoy en la cadena SER en el sur de Madrid, con esta sintonía que es la que nos lleva a hablar todos los miércoles de salud, de temas relacionados con nuestra salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad de esas poco común, enfermedades raras que se llaman, ¿no? Además es muy compleja en este caso. Es el síndrome de Prader-Willi. Se ha venido aquí a nuestros estudios para hablar de ello Aurora Rustarazo, que es psicóloga de la Asociación Española del Síndrome de Prader-Willi. Hola Aurora, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Preséntanos este síndrome, ¿en qué consiste?
El síndrome de Prader-Willi es una alteración genética que afecta al cromosoma 15. Hay diferentes fallos que la provocan y la sintomatología afecta directamente al hipotálamo. Los primeros síntomas tienen que ver con una hipotonía en el nacimiento grave. A partir de ahí aparece la sospecha clínica. Se realiza una prueba genética que al final concluye si existe o no, y la sintomatología afecta a prácticamente todos los campos del individuo. Con posterioridad van a tener retraso en el desarrollo, problemas cognitivos, serios problemas psicológicos y características específicas como un umbral muy elevado del dolor, dificultades para vomitar y el síntoma que más dificulta la vida cotidiana de las personas que lo padecen, que es la falta de ausencia de saciedad. Es decir, pueden comer constantemente, con lo cual el riesgo de obesidad y complicaciones asociadas a esta es muy alto.
Vale. Es una enfermedad, por lo tanto, que se produce o se detecta al nacimiento. No se puede presentar en otro momento de la vida, ¿no?
No se puede presentar en otro momento de la vida. Es más, muchas personas han tenido un diagnóstico tardío porque si no hay esa sospecha clínica que nos lleva a hacer la prueba específica genética, no se va a detectar con facilidad tampoco. El embarazo es normal y nunca la madre está sobre aviso antes de que nazca el bebé.
En el momento del nacimiento es cuando alguien se entera de esta circunstancia.
Así es,
¿no?
La trágica noticia se produce justo en ese momento y solo si el médico detecta que sucede algo extraño, porque en los test de Apgar no hay ningún problema y solo la hipotonía y algunos rasgos.
¿Qué es la hipotonía?
La hipotonía es falta de tono muscular.
Ajá.
Son bebés que son totalmente flácidos. Esa hipotonía les acompaña durante toda la vida. Es verdad que mejora porque los padres y los profesionales que les atienden tienen una lucha muy concienzuda.
Y claro, es algo que en lo que se refiere a las consecuencias vitales impiden el desarrollo normal absoluto de la vida de ese niño, porque creo que va unido o puede ir unido a una discapacidad intelectual, no sé si en todos los casos o en la mayoría, lo que tú nos dices de esos problemas físicos de esa flacidez. Claro,
sí, es terrible. De hecho, cuando nacen, la hipotonía es tal que no pueden succionar y suelen necesitar ayuda para alimentarse. Es algo tristemente irónico porque con posterioridad será imprescindible controlar que no cedan a la comida porque podrían ocasionarse problemas graves. Pueden ingerir cualquier tipo de alimento independientemente de la calidad o cualidad que éste tenga, de forma que las intoxicaciones son un peligro.
Y luego hay otra cosa que has dicho y es el umbral del dolor, que lo tienen muy elevado, o sea que prácticamente cualquier cosa puede hacerles daño, puede...
Lo contrario.
Al contrario, no notan el dolor.
Hemos tenido fracturas de brazos que han permanecido ocultas 2 y 3 meses, porque además tienen problemas de termorregulación, con lo cual, aunque haya infecciones, ellos no tienen por qué tener fiebre.
Oh.
De forma que hemos tenido hechos sorprendentes. Fracturas de brazos 2 y 3 meses ocultas, sin que nadie sospechara nada al respecto, porque no notan el dolor como nosotros. Eso también conlleva que se relacionen con los demás de una manera diferente. Cuando tienen explosiones de ira como consecuencia de las dificultades emocionales que padecen, porque muchos expertos consideran que el Prader-Willi está dentro del espectro del autismo, pueden agredir y ni siquiera son conscientes del daño que hacen. Nosotros sabemos el daño que hacemos porque a nosotros nos duele algo. Ellos no tienen este aviso, con lo cual es bastante complicado su interacción con el mundo.
A través de medicación, a través de ejercicios, ¿se puede mejorar? ¿Hay alguna manera de mejorar esta enfermedad?
No hay medicación específica. Es cierto que la mayoría de las personas con Prader-Willi, especialmente en la edad adulta, están medicados con antipsicóticos. La risperidona es uno de los que más se utiliza, pero los efectos son relativos, puesto que sus alteraciones tienen un carácter orgánico y van a necesitar casi siempre de profesionales que les apoyen y, sobre todo, de que las familias conozcan muy bien el síndrome para que sean capaces de manejar el entorno de forma que les resulte confortable.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué consejos dais a las familias vosotros?
Nosotros lo primero que intentamos, tanto con las familias como con los profesionales educativos que pasan mucho tiempo con los afectados, es que se hagan conscientes de que gran parte de su comportamiento tiene una causa orgánica y no es voluntaria. Cuando hay una sintomatología física, todos la comprendemos. Sin embargo, cuando la sintomatología es comportamental, como que se enfadan a menudo, insultan, se muestran reacios a los cambios, tendemos a pensar que es fruto de una mala educación. La primera cosa que intentamos desde la asociación es hacer ver que tiene, que realmente hay una causa que justifica esto. Uh-huh. Para que cuando ellos tengan reacciones que no podamos comprender, seamos capaces nosotros de ponernos en su lugar y de manipular las condiciones ambientales que están generando este mal humor en ellos. No tienen grupos de iguales, están confinados a la soledad a partir de cierta edad. La discapacidad intelectual, como tú bien has dicho, es común a ellos, pero no es muy elevada. Generalmente su CI, su cociente intelectual, se sitúa entre la discapacidad límite o la moderada como mucho. El 90% de personas están ahí. Pero sí tienen una manera de percibir el mundo peculiar y de procesar la información diferente al resto. Eso hace que, aunque su discapacidad intelectual no sea muy elevada, tengan muchas dificultades para aprender por cómo funciona su cerebro en sí. Cómo aprender, cómo relacionarse, cómo expresar lo que están sintiendo, cómo ponerse en el lugar del otro que les resulta prácticamente imposible. Por eso lo que queremos es que los demás seamos capaces de ponernos en el lugar de ellos y no buscar, luchas de poder cuando se enfrentan a nosotros, sino la exposición de un síntoma que ellos tampoco saben ni pueden manejar.
Uh-huh. Y por ejemplo, en la asociación, ¿cómo ayudáis a estas familias?
La asociación hace una tarea encomiable desde mi punto de vista, fundamentalmente porque en ella trabajan voluntarios. Casi siempre la junta directiva es la que hace una tarea desinteresada, especialmente su presidenta Marianela Escalante y su vicepresidenta Carla Pierro, que colabora con ella, en la que lo que intentamos primero es hacer una difusión de cuáles son las características del síndrome. Por eso agradecemos tantas oportunidades como esta. También intentamos asesorar a las familias y a los propios afectados con la organización de grupos de ayuda mutua, uh-huh, con la frecuencia que podemos. Por supuesto, elaboramos material. Al ser una enfermedad poco frecuente, como tú bien has dicho, es poco conocida, con lo cual que los profesionales que estamos allí nos dediquemos a elaborar material que aclare todo esto es importantísimo. Y también apoyamos a profesionales que cuando se encuentran con personas afectadas por este síndrome a veces no saben muy bien cómo reaccionar. Entre otras cosas, esto es lo que intentamos hacer desde la asociación.
Uh-huh. Es que estoy yo pensando que muchas veces, y además hemos visto protestas en muchos ámbitos en este sentido, las enfermedades raras, que ya cuando las cosas iban bien económicamente, tampoco es que recibieran demasiadas ayudas para la investigación, ahora con la crisis yo supongo que esto está totalmente olvidado, claro, ¿no? Os han dejado de lado totalmente, a vosotros también, claro.
Estamos preocupados, pero no solo por la ayuda en concreto que reciben las enfermedades poco frecuentes, sino porque en el día a día también nos vemos seriamente afectados. Por ejemplo, en los colegios la reducción de personal o la escasez de medios materiales influye directamente en estos pequeños, porque necesitan un apoyo especializado, profesionales que puedan atenderles en estos momentos de crisis en los que ellos se encuentran, vigilancia en el comedor, vigilancia en los recreos, porque comen la comida de las papeleras o del suelo. Entonces, claro, al no tener estos medios, ellos se ven seriamente afectados. ¿Qué sucede después? Muchas familias también están sufriendo el paro. Estos niños necesitan ayuda médica a lo largo de toda su vida. Apoyo logopédico, apoyo fisioterapéutico, entre otras cosas. Las familias tampoco pueden hacerse cargo de eso a nivel privado. Después también estamos notando que algunos tratamientos empiezan a suspenderse. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que por protocolo se utiliza durante prácticamente desde los 2-3 años hasta la vida adulta. Este uh-huh. tratamiento, si no se subvenciona por la Seguridad Social, puede costar a la familia entre 1.000 y 1.200 euros al mes, con lo cual es prácticamente imposible que nadie pueda hacerse cargo. Parece que sí, que estamos notando ciertos cambios. La ley de la dependencia, la falta de apoyo a ese nivel, cómo se están bajando los grados de minusvalía cuando se evalúan en estos niños, que además necesitan una evaluación muy específica, porque en apariencia muchos de ellos parecen absolutamente normalizados, vamos a llamarlo así, uh-huh. cuando luego los déficits son bien serios y los dramas familiares están a la orden del día.
Entonces, claro, entiendo yo que ante este desamparo que tiene, en este caso vosotros o las familias que lo sufren, claro, la labor de la asociación es más importante que nunca en estos momentos, el poder encontrar, porque yo creo que ese es algo que hacéis las asociaciones y sobre todo las que os dedicáis o tenéis que ver con enfermedades de este tipo, no solo es lo que tú nos decías, sino también el encontrar muchas veces para los padres en el encontrar a otros padres y a otras familias que están pasando por lo mismo, porque es algo que tú comentabas y creo que es totalmente cierto. Muchas veces tú no entiendes lo que está pasando, no se lo puedes contar a nadie porque nadie te va a entender lo que está sufriendo, y entonces el poder encontrar un sitio, punto de encuentro común, donde hay otras personas que sufren lo mismo que tú, que incluso a lo mejor han pasado por lo mismo y te pueden aconsejar, yo creo que eso es una labor fundamental que hacéis las asociaciones de este tipo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando alguien llega a la asociación, la primera parte es acogimiento, es casi una caricia de apoyo a las personas que llegan, como tú bien has dicho, absolutamente perdidas en esto que les ha llegado y que no saben ni pronunciar a veces. De forma que sí, son otros padres, otras familias ya afectadas las que hacen una tarea fundamental de apoyo, de información y de sustento, claro que sí.
Aurora, ¿dónde se puede poner la gente en contacto con vosotros?
Nosotros estamos en la calle de la Hilera, ajá, muy cerquita de la calle Arenal. Calle de la Hilera, número 4, piso 3, oficina 14. Vale. Voy a dejarte un teléfono, sí, si sí. te parece, el de la asociación, que es el 91-533-6829.
Muy bien. Es nuestro tema de hoy. Hoy en nuestro espacio de salud hemos hablado de una enfermedad poco común, el síndrome de Prader-Willi. Lo hemos hecho con Aurora Rustarazo, que es psicóloga de la Asociación Española de este síndrome, precisamente. Aurora, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias por esta oportunidad de hacernos llegar a los demás. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.